El bloqueo de Junts no cambia nada. Al menos eso cree Pedro Sánchez, que desde Brasil ha insistido en que mantiene intacta su hoja de ruta hasta agotar la legislatura en 2027. El presidente asegura que el esfuerzo merece la pena, con o sin presupuestos generales del Estado, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez aún sostiene que la legislatura durará hasta 2027. La receta es el diálogo, porque él ofrece además comprensión, compromiso, voluntad de acuerdo a todos los socios, rechazando darse por enterado de la ruptura de Junts. El presidente manifiesta sus particulares certezas con nuevos presupuestos o sin ellos.
El gobierno presentará los presupuestos generales del Estado, sudaremos la camiseta. Con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, el gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura. En el año 2027.
Sánchez intenta dar sentido al empeño de agotar el mandato. Para ello se ha aferrado al argumento de que España atraviesa una de sus mejores etapas desde hace 45 años. Con esta tesis ha asegurado tomarse en serio a los postconvergentes, pero pide que pongan de su parte.
Yo me tomo muy en serio, lógicamente, lo que dicen los grupos parlamentarios, pero creo que el esfuerzo merece la pena y que debemos perseverar, porque España está atravesando uno de sus mejores momentos desde hace 45 años.
En la búsqueda de proyectar normalidad, la senda de déficit podría ser aprobada en el Consejo de Ministros de la próxima semana o la siguiente.
Sánchez deja claro que no habrá elecciones ni una cuestión de confianza, a pesar de no tener apoyos parlamentarios, pero en cambio sí que reclama elecciones en la Comunidad Valenciana, donde sí que hay unos presupuestos aprobados, donde Mazón ya ha dimitido y donde aún puede haber una suma parlamentaria que permita seguir en el gobierno autonómico. En eso, precisamente, es en lo que están trabajando desde ayer el Partido Popular y Vox, que ya han arrancado las negociaciones. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Las conversaciones entre ambos partidos ya son oficiales. Desde Vox Valencia dicen no saber mucho y, por lo tanto, contestan poco.
Y no sé si habrá nuevas elecciones, no sé si habrá un nuevo candidato, no sé si habrá en las próximas horas algún anuncio.
Es el ex vicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera, ahora presidente provincial de Vox. Tienen la llave y lo saben. Y eso es artillería para la oposición. Portavoz socialista en Les Corts, José Muñoz.
Lamentablemente, el futuro de los valencianos y valencianas, y es por Alberto Núñez Feijóo, dependerá de un señor sentado en Madrid, en la sede de Vox, que se llama Abascal, y lo decimos claramente. Lo que necesita la sociedad valenciana es ir a las urnas.
Por el momento, entre PP y Vox hablan de buena sintonía y en muchísimas quinielas, un favorito, el número 2 de Mazón en la comunidad, Juanfran Pérez Llorca.
Y fuera de nuestras fronteras, es noticia de las últimas horas que Hamás ha entregado un nuevo cadáver de un rehén israelí. Al menos eso se cree, porque ahora se tiene que ser identificado ese cuerpo y, de ser así, quedarían 5 rehenes muertos que aún tendrían que entregar los terroristas de Hamás a Israel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga, hoy el Atlético de Madrid busca alargar su buena racha, Gonzalo Carvajal.
Juega a las 6:30 en el Metropolitano contra el Levante. Si consigue los 3 puntos, se empata con el Barça, a la espera, eso sí, de lo que hagan el equipo culé el domingo. Simeone en la previa se deshacía en elogios hacia su estrella, Julián Álvarez.
No soy el que termina tomando decisiones de si está o no está. Yo entiendo lo que transmito. Para nosotros es un jugador importantísimo, seguramente uno de los mejores delanteros del mundo. Lo tenemos nosotros, lo tenemos que cuidar. Y obvio, ojalá que nos siga dando todo lo que nos está dando, que es un montón.
Antes en Liga, 2 partidos, a las 2 Girona Alavés y a las 4:15 Sevilla Osasuna. Se cierra a las 9 con un Español Villarreal. Además, Fórmula 1 en Interlagos, Alonso ha sido quinto y Sainz último en la clasificación al sprint. Primero ha sido Norris, habrá carrera al sprint a las 3 y clasificación a las 7 de la tarde.
Gracias, Gonzalo. Terminamos de poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? Agitadores, ¿cómo va la madrugada? ¿Está haciendo fresquito por tu zona? ¿Está lloviendo por tu zona? No tengo ni idea dónde estás, pero el caso es que si estás escuchando la radio es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Somos el programa de radio que comienza pues muy pronto, a eso de la 1:30. Hay días que comenzamos a las 4, pero que siempre finalizamos a las 6 cuando saludamos y cuando pasamos el testigo a Carlos Herrera, al gran Carlos Herrera. Siempre hablamos de historias positivas, aquí no hablamos de política. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y prefiero estas historias que nos demuestran que a pesar de todo, la vida tiene un sentido y entre todos empujamos en la misma dirección, que es salir adelante. Un abrazo muy especial a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está enferma. Un saludo a la gente que está con la incertidumbre de cualquier noticia negativa. Un abrazo muy fuerte y a tener esperanza. Mira, ponedor, es importante que ahora te pongas en situación. Valencia, 7 de la mañana. El sol se asoma y la ciudad despierta poco a poco. Y en el parque de bomberos de Campanar, una decena de trabajadores empieza a llegar para arrancar su jornada. Eso sí, no llevan ni sus uniformes, ni su tarjeta de acceso, ni la comida para el mediodía. No lo hacen porque son trabajadores especiales y fuera de lo común. Son los perros bomberos. Estos currantes llegan acompañados de otros compañeros de profesión que sí son humanos, que sí llevan sus uniformes y que sí llevan sus tarjetas de acceso y posiblemente algún que otro tupper para comer. Estos 11 humanos y 12 perros forman la unidad canina de rescate de bomberos del Ayuntamiento de Valencia, que por cierto participa en labores de rescate cuando se requiere. Estos son algunos de sus miembros.
Soy Alejandro Ibáñez y vivo con Nika, que es una Golden Retriever que acaba de cumplir los 2 años y con la que estoy trabajando desde que tenía unos 5 meses.
Soy Jorge Vicente y mi compañero perro de trabajo es Fogg, que es un labrador retriever con el cual empecé a trabajar desde que tenía aproximadamente 2 meses de edad.
Me llamo Noelia. Llevo 17 años en la unidad canina y tengo una perrita que se llama Nook. Es una pastora belga, preciosa y poderosa.
Claro, estos perros viven con sus dueños y establecen relaciones muy especiales con ellos. Pero hoy nos vamos a centrar en un bombero en concreto. Se trata de Carlos Martínez, que tenía una perrita galleta que falleció a los 5 meses. Y el suceso fue pues un palo tremendo para él. Sin embargo, sus compañeros han demostrado una vez más que son mucho más que eso, que son auténticos amigos y por eso le han regalado a Samba. Ella es su nueva compañera de trabajo. El animal ya ha realizado su primer rescate al sacar a Carlos de la tristeza en la que se había sumido.
Es súper fuerte el vínculo que se crea. Ya te digo, la tengo un mes y pocos días y el vínculo es brutal. Porque al tenerla como perro familiar, es el vínculo que tú tienes con tu perro familiar, pero es que aparte, al llevártela a la guardia tus 24 horas, imagínate el vínculo brutal que generas.
Como hemos dicho antes, estos perros conviven con sus dueños las 24 horas del día y por eso es súper importante separar la actitud de estos animales en el trabajo, donde son compañeros, y en casa, donde son una mascota. Pero claro, cuando se trata de cachorros, la crianza se complica un poquito.
Ella cuando está en el parque sabe que como su casa, ella está como realmente como en su casa. Lo que pasa que luego a la hora de trabajar, que por eso entrenamos con ella, todos los perros hacemos una especie de señales que saben, ellos saben que van a trabajar. Cogemos un arnés específico, una correa específica y ya saben que tienen que trabajar, que para ellos es un juego, entonces están deseando trabajar.
Claro, es que Samba es una perrita muy lista, trabajadora, sí, es muy enérgica, pero todavía no puede decir que es bombero. Tiene que pasar por un entrenamiento exigente, que sacará lo mejor de ella y también de su dueño.
Yo confío mucho, mucho en Samba porque le veo unas cualidades espectaculares. Hay veces que hace cosas como si fueran automático o las tiene de dentro. Entonces, yo confío que en un añito y poco, esté en condiciones óptimas para ser un perro de rescate total. Pero depende mucho, o sea, muchísimo del perro, muchísimo.
Desde que Samba apareció en la vida de Carlos, el futuro de ambos cambió para siempre. Ella se convertirá en una bombera que va a salvar vidas y que va a honrar su profesión. Y Carlos, pues claro, por supuesto también, pero lo hará de nuevo con una sonrisa y también con una compañera que jamás le va a abandonar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Bueno, llega el momento de hablar de historia, un día más de hablar de historia en este programa de radio y también de actualidad, porque como sabrás, hace unos días el ministro de Asuntos Exteriores realizó unas declaraciones que han generado muchísima polémica. Trataban de la relación entre México y España. Afortunadamente, en este programa de radio contamos con José Luis Corral, que José Luis Corral es, vamos a ver, es un escritor, es catedrático en historia medieval y tiene algo que decir al respecto. Profesor, ¿cómo estamos, José Luis? Buenos días, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues como siempre, soportando con paciencia los defectos del prójimo que dicen las Sagradas Escrituras.
Ya. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Porque a mí es que no me cuadra nada, José Luis. Yo he estado varias veces en México y he estado 5 veces por trabajo y por temas personales. Y yo así, allí siempre he notado que los mexicanos quieren a España.
Pues la verdad es que yo no entiendo mucho lo que está ocurriendo. Pero lo que pasa es que primero López Obrador, el anterior presidente de México, y ahora la señora Sheinbaum, la actual presidenta de la República de México, pues han exigido que España pida perdón por el, entre comillas, genocidio que cometieron por lo visto los españoles en México y en el resto de América, de Hispanoamérica, en los siglos XVI al XVIII. Pero claro, todo esto tendría que estar asentado en una serie de bases históricas que no son así, que no son así. Realmente no hubo un genocidio como se plantea. Es verdad que hubo conquista. La conquista suele llevar bastante violencia. Todas las conquistas, no solamente la de España en América, todas las conquistas son violentas, pero no es menos cierto, como se dice en los juzgados, que el 80% en muchos países actuales de Hispanoamérica son indígenas, son de origen indígena. Y que solo el 20% en algunos países son población, diríamos, de origen europeo. Y no solamente español, hay también italianos, hay alemanes, hay de otros países. Por tanto, ¿dónde está el genocidio? Ya. Es verdad que hubo muchos muertos, pero esos muertos se produjeron sobre todo porque los españoles llevaron enfermedades a América contra las cuales no tenían anticuerpos los americanos antes de Colón. Entonces no eran americanos, pero en fin, los indígenas, fundamentalmente el sarampión, la gripe y sobre todo la viruela. Pero también vienen algunas enfermedades de América a España que trajeron los españoles que regresaban. Por ejemplo, la sífilis americana es una enfermedad que no se conocía en Europa, que se trajo de América. Y hubo intercambios de otro tipo. Lo que no entiendo es por qué, primero, López Obrador, por cierto, los abuelos maternos de López Obrador eran de Cantabria y los abuelos paternos de Mallorca. Sí. O que la señora Sheinbaum, cuya familia paterna es de Lituania y su propia madre era de Bulgaria. ¿Qué tienen que ver estos con el pasado de México? Absolutamente nada. Pues es una gente que pide este perdón sin tener ni bases históricas, ni bases del linaje, ni de la historia, ni de nada. Es realmente asombroso.
Es que esto de pedir perdón, o sea, ¿qué hemos hecho los españoles para tener que pedir un perdón a estos niveles, ¿no? Porque claro, involucran primero involucró al rey de España, luego involucra directamente al gobierno. Eso implica también a nuestra sociedad. ¿Realmente ahí qué es lo que ocurrió? ¿Por qué hay esas connotaciones ahora contra España desde México?
Bueno, pues porque la leyenda negra que se puso en marcha por parte sobre todo de ingleses y holandeses, luego se añadieron los franceses, ha cuajado. Y en España no hemos sabido defender nuestra historia. Evidentemente, nuestra historia, como hemos comentado alguna vez en el programa, tiene claroscuros, tiene momentos lúcidos y tiene momentos de unas sombras tremendas, pero como la historia de cualquier país. En cambio, no hemos sabido defender esos momentos brillantes que ha tenido la historia de España. Por ejemplo, las leyes de Indias, que se ponen en marcha con la Escuela de Salamanca, con Isabel la Católica, al final del reinado de Isabel la Católica, son unas leyes muy beneficiosas para los indígenas. Isabel la Católica, Fernando el Católico, estas leyes de Indias prohíben la esclavitud de los indios. No la de los negros. Los negros eran inferiores según la concepción de la época y siguieron siendo esclavos. Y la mayor parte de los esclavos que viajaron de África, sobre todo a América, entre el siglo XVI y el siglo XIX, eran negros, evidentemente. Pero eso hay que denunciarlo, por supuesto. Pero la esclavitud de los negros no es solamente una cuestión de España. Es cuestión de Holanda, es cuestión de Francia, es cuestión de los propios Estados Unidos en cuanto se convirtieron en independientes después de la Revolución de 1776, y eso no se denuncia. Da la impresión que han sido solo los españoles, los negreros, los esclavistas, los genocidas. Bueno, para que te hagas una idea, claro, en la mitad oriental de Estados Unidos, la costa atlántica, diríamos, los estados de la costa atlántica, donde hubo una presencia colonial británica, inglesa, y después las 13 colonias que se proclamaron independientes, apenas queda, ojo, menos del 0,1% de indígenas. Es tremendo. En cambio, en la parte oriental, los estados del Pacífico, donde hubo una presencia española, fueron parte de España hasta 1812, el porcentaje de población indígena en algunas zonas supera el 5%. Hombre, la diferencia es 50 veces mayor. Entonces, ¿quién fue el genocida realmente? Claro. Pues esto no lo sabemos explicar, ni lo sabemos defender, ni lo sabemos atender. Y lo más grave, lo más triste para mí, es que políticos españoles, de todo pelaje, están defendiendo esa visión negra de la historia de España sin tener en cuenta otras cuestiones. Claro, es una parcialidad, es una un sectarismo a la hora de entender la historia que un historiador no puede admitir.
Ya me imagino. Claro, eso le iba a preguntar, profesor, claro, una persona que sabe la verdad, que ha estudiado la verdad, que sabe realmente lo que ocurrió, ¿qué siente, profesor, cuando se están tergiversando en favor de ideologías políticas algo que saben que no es verdad?
Bueno, pues yo siento bastante impotencia.
Ya.
Porque, claro, ya, yo puedo pues participar en este programa, en algún otro programa, puedo escribir algún artículo, puedo escribir libros, ¿no?
Sí. En El Mundo,
claro, novelas.
El otro día leí el artículo que publicó en el diario El Mundo, el de José Manuel Álvarez sobre México.
Pero ¿a quién llegamos si lo hacemos de vez en cuando? ¿Qué altavoces tenemos? Y este altavoz que se me presta en la COPE Noche, que tú me prestas, es un altavoz estupendo. Pero la gente se olvida. Y este altavoz, frente a una y otra vez, insistiendo sobre esto, desde otras tribunas, mucho más, con mayor repetición,
sí,
en el mensaje, pues acaban calando entre la gente.
Claro.
Y luego los españoles, que somos muy muy tremendos. Ya sabes aquel dicho que si alguien habla bien de Inglaterra es un inglés, si alguien habla mal de Alemania es un francés, y si alguien habla mal de España es un español.
Sí, es verdad.
Bueno, pues
es verdad.
Yo creo que tenemos que andar ni leyenda rosa ni leyenda negra, pero en fin, intentar llegar con la mayor honestidad y honradez posible al trasfondo de nuestra historia. Y no lo estamos haciendo, sobre todo a la hora de entender la difusión de la historia entre la gente.
Profesor Corral, ha mencionado hace unos minutos algo sobre la leyenda negra. ¿Por qué surge una leyenda negra? O sea, ¿cómo se cuece todo aquello?
Bueno, aparece en la época de Felipe II. A mitad del siglo XVI, España es la gran potencia. Acaba de abdicar Carlos I. Felipe II se convierte en el heredero de Carlos en la monarquía hispánica. El rey, el emperador, decide que sea su hermano Fernando el que herede el Sacro Imperio Romano Germánico, de tal manera que las posesiones de las Austrias se separan. Carlos V había sido emperador y rey de España. Felipe II será solo, entre comillas, rey de España, y su hermano, el hermano de Carlos, Fernando, será emperador de Alemania. Pero sigue siendo una potencia tremenda, a pesar de estar partido el imperio y el reino, sigue siendo una potencia tremenda. Claro, Inglaterra ambiciona, las colonias españolas ambiciona ese gran imperio de Felipe II, y también Francia, los holandeses, y entre todas esas potencias enemigas de España se va difundiendo una leyenda negra, se va creando la imagen de que Felipe II es, lo llamaban así, el demonio del mediodía, el diablo del sur, algo realmente tremendo. Y esa leyenda negra caló. Y además hubo algunos españoles, como Bartolomé de las Casas, que era un clérigo, que fue obispo de Chiapas, por cierto, que escribió un libro que se llama La breve historia de la destrucción de las Indias, que es un libro demoledor, es un libro cortito, está editado muchas veces en varias ediciones, actualizado incluso, y que ese libro hizo muchísimo daño, porque es un español con un criterio muy presentista, muy mesiánico, ya digo, obispo de Chiapas, luego de España. Bueno, es un clérigo que pone de chupa de domine a los españoles, y en buena medida con mentiras. Bueno, pues los propios españoles, sobre todo Bartolomé de las Casas, escribieron estos libros que aprovecharon de una forma estupenda desde el punto de vista propagandística, ingleses, holandeses y franceses contra España, porque ambicionaban los dominios de España. Bueno, en la guerra psicológica, en la guerra de propaganda, ganó Inglaterra, ganó Francia y ganó Holanda a España.
Sin duda. La salida de España de América, ¿cómo fue? ¿Cómo se procesó todo aquello?
Bueno, no hubo una... Esta es otra de las grandes mentiras que nos han contado. No hubo, claro, no hubo una rebelión a principios del siglo XIX de los pueblos indígenas contra España. Los que se rebelan contra España son los propios descendientes de los españoles, los europeos, los españoles, que habían viajado, sus antepasados, habían viajado a América. Esos son los que se rebelan. Bolívar, San Martín, los grandes héroes de la independencia de los países hispanoamericanos no son indígenas. Son descendientes de españoles. Es decir, son los propios españoles de origen los que se rebelan contra España. Y, por cierto, la rebelión, al final triunfaron, aprovechando la guerra de la independencia. España había creado unas condiciones lamentables con la invasión napoleónica, no le quedó más remedio, estaba en decadencia, estaba con crisis tremenda. Además gobernaba España ese verdadero, perdón por la expresión, canalla, que fue Fernando VII, un malísimo rey, probablemente el peor rey que ha tenido España en toda su historia. Aprovecharon esas circunstancias, pero la aprovecharon los descendientes de españoles, no fueron, esto es mentira, no fueron los indígenas, no fueron los aborígenes de América, los descendientes de los mayas, de los mexicas, de los incas, no fueron ellos los que se rebelaron. Ellos estaban bastante contentos, por lo menos no estaban enfadados con la conquista española y con la presencia española, todo lo contrario, porque habían llevado, España había llevado pues bastante pacificación a estos territorios. ¿Cómo puede conquistar Hernán Cortés con un puñado de hombres un imperio de varios millones de habitantes? Lo hizo con el apoyo de aquellas tribus, los totonacas, los tolmecas, los taxaltecas, que estaban hartos del dominio, de la opresión y del genocidio, que esto fue un genocidio de los mexicas, o de los incas, o de los mayas. Por tanto, las poblaciones indígenas no se rebelaron contra España. Fueron los propios descendientes de los españoles, ya he dicho nombres, los que se rebelaron contra la metrópoli, aprovechando la debilidad de España, por cierto. Con el beneplácito, el apoyo extraordinario de Inglaterra. Algún día alguien nos explicará cómo se endeudó México, cómo se endeudó la Gran Colombia, cómo los bancos de Londres financiaron estas rebeliones y a cambio estas revueltas contra España o estas revoluciones contra España, a cambio de endeudarse por decenios, incluso por siglos, a los bancos ingleses. Esto no nos lo han explicado. Alguien lo tendría que explicar, claro, porque realmente son circunstancias históricas, está perfectamente documentado, claro, pero la propaganda británica ha ocultado todo esto. Y más todavía, esos renegados, permítame la expresión, españoles que se rebelaron contra España precisamente para imponer un sistema muy autocrático en los países que habían sido no colonias españolas. España nunca tuvo legalmente colonias. De hecho, quizá lo fueran, ¿no? Pero nunca tuvo colonias. España tuvo provincias. América era una provincia, varias provincias, Nueva España, Nueva Granada. Eran provincias de España. Bueno, otra historia que habrá que revisar algún día, ¿no? Ya. Como lo fue el Sáhara Occidental. El Sáhara también, no era, claro, una colonia española en África, era, claro, una provincia más. Los saharauis hasta 1974 eran tan españoles como los de la provincia de Albacete. Bueno, todo esto hay que revisarlo en la historia de España. Esto es lo que hay que contar de verdad, sin venganzas, sin deseos de revanchas, simplemente contar la verdad para entender lo que ha sido y poder comprender mucho mejor lo que somos a partir de lo que hemos sido. Es lo que hay, creo que es lo que hay que hacer.
Desde luego, es que esto, de verdad, yo me lo tengo que llevar a un terreno, profesor, a un terreno más actual, ¿no? Yo creo que este revanchismo también surge aquí en este país con Zapatero. ¿Por qué desentierra las cosas que ya estaban perfectamente enterradas? O sea, yo no he vivido la guerra por temas de edad. Yo nazco cuando Franco ha muerto. Le quiero decir, yo no sé a qué viene sacar todo el rato esas cosas de hace tantos años. Y yo creo, José Luis, que ha nombrado la palabra, el tema de la revancha. ¿Por qué hay que estar moviendo todo el rato ese tipo de cosas? Yo no sé a qué viene ahora tener que exigir que se pida perdón. Es que son cosas que dices, ¿por qué revuelves la mierda?
Bueno, eso cuando un político se pone a repensar la historia y a explicarle la historia de cualquier signo, no solamente políticos de izquierdas, también del PSOE, también la gente del PP, la gente de Vox, y te cuento, ¿no? Bueno, cuando se ponen, primero no saben historia, segundo no leen. Yo llevo ya, antes los políticos leían. Alfonso Guerra, fuera lo que fuera, es un hombre culto que leía.
Muy cultivado,
citaba,
sí.
Sí. El propio Felipe González, José María Aznar, citaba textos de poetas ingleses como Keats. Es verdad que se los pasaba Luis Alberto de Cuenca, gran amigo mío y probablemente el mejor poeta vivo español en estos momentos, ¿no? Pero bueno, había estas citas de estos políticos de izquierda, de derecha, la transición. Es que ahora, hace 10, 15 años, que no escucho ninguna cita interesante de ningún político. No leen nada, no citan libros. Ya no digo libros de historia, novelas, libros de ensayo, de pensamiento. Aznar citaba a Azaña en alguna ocasión. Felipe González. Bueno, los actuales políticos, desde la derecha hasta la izquierda, ninguno cita, y cuando lo citan, como ha hecho alguno que es un Pablo Iglesias, lo ha hecho mal. Ninguno cita lecturas, ninguno lee nada. Están enfrascados en unas guerras, lo que decía, ¿no? Remover la porquería, remover la suciedad, que los que tenemos que remover la suciedad somos los historiadores, para ponerlo en claro, pero no los políticos. Los políticos lo que tienen que hacer es, evidentemente, con los pies en el presente, pero mirar al futuro. Si están permanentemente mirando al pasado, no van a ver lo que viene de frente y van a chocar, que es lo que está ocurriendo en nuestro país en los últimos 20 años, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué habría que hacer en su opinión, profesor? ¿Qué se podría hacer para pasar página y ya hay que rendirse? ¿Hay que, no sé, sacar a un ministro como el nuestro y decir todo lo que dijo el otro día?
Bueno, yo soy muy pesimista porque la política está, insisto, en todos los partidos, está instalada en la autocracia. Los secretarios generales, en el caso de la izquierda, que son los máximos responsables del partido, o los presidentes en los partidos de la derecha, son verdaderos autócratas. En Vox lo decide todo Abascal. No hay juntas del partido, no hay asambleas de los militantes, nadie decide nada, no se debaten los grandes temas de nuestro presente y de nuestro futuro en asambleas de partido, en asambleas ciudadanas. Todo lo hacen los líderes. El presidente del gobierno, el secretario general del PSOE, cambia de opinión y todo el partido, como un solo hombre, como una sola voz, cambia de opinión a la vez. Lo mismo ocurre en el Partido Popular. Bueno, es realmente asombroso. No se está planteando cuestiones para que decida la gente. Se nos está hurtando algo muy importante, a nosotros, a los ciudadanos y a los militantes de los partidos, ¿eh?
Claro.
La soberanía popular. La soberanía popular radica en el pueblo español, dice nuestra Constitución. No en el Parlamento, no en las Cortes Generales, no, en el pueblo español. Y las Cortes Generales, que nombran al gobierno, el Parlamento, el Congreso de los Diputados, que nombra al presidente del gobierno, son los delegados de esa voluntad popular, pero no son los que ostentan el poder, no son los que ostentan la voluntad popular, la soberanía nacional. Y esto no se está cumpliendo desde hace ya bastante tiempo. Pues lo que habría que hacer, no sé, no soy político, ¿no? Aunque estoy evidentemente al tanto de la política, pero no participo directamente en los partidos políticos. Pero creo que los partidos políticos, y sobre todo los militantes, que son los que deciden, evidentemente, la elección de sus cargos importantes, tendrían que tener en cuenta todas estas cuestiones y debatir, plantear, cuestionar, criticar, plantear ideas, no decir sí, con perdón por la expresión que parece racista, ¿no? Sí, buena al jefe de turno, ¿no? Que es lo que se está haciendo prácticamente sin excepción en todos los partidos desde hace ya, como digo, bastante tiempo.
Vaya clase de historia, un día más, profesor. José Luis Corral, escritor, catedrático en historia medieval y además una persona que lee, que instruye, que publica artículos muy interesantes y que siempre nos guarda un hueco para estar poniendo las calles con nosotros. Profesor, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.
Un abrazo para todos y hasta la semana que viene.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Expósito va más allá de la noticia.
Vamos a aprovechar los últimos minutos de esta clase de economía para hablar sobre una idea que lleva más de 40 años encima de la mesa. Unir España y Marruecos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La construcción de un túnel bajo el estrecho de Gibraltar, una iniciativa que varios gobiernos han tratado de llevar a cabo. Bueno, ahora un estudio encargado por el Ministerio de Transportes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya sabes que en este programa de radio no hablamos de política, siempre me quiero fijar más en las historias humanas, en las historias positivas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo y de las complicaciones que muchas veces la vida nos plantea, pues la vida merece la pena y hay que luchar y hay que disfrutar y hay que hacer feliz a los demás. Esto es importante. Y si nos damos cuenta, este pasado fin de semana celebrábamos el Día de Todos los Santos. Aquí la tradición en España, ya sabes, que manda que acudamos al cementerio, sobre todo para honrar a aquellos que nos han dejado. El duelo, tras la pérdida de un ser querido, es verdad que es un sentimiento tan natural y primitivo como el miedo. Es algo natural. La tristeza también, la alegría o incluso el amor. Y no hay nada de malo en recordar a quienes ya no están, porque ellos son las estrellas que iluminan nuestra vida, que nos queda por vivir. Eso sí, que entendamos que la muerte forma parte del camino. No significa que no duela asumirlo. Bueno, pues vamos a escuchar a Isabel, porque lo sabe perfectamente. Isabel, a la persona, a la mujer que vas a escuchar en este momento, ponedor, perdió a su hija adolescente.
Es un dolor indescriptible. La verdad que no hay palabras para definirlo. Es que en ningún momento pensé que se fuese a ir. Pensaba que la ciencia iba a llegar a tiempo y que íbamos a conseguir curarla. Perderla fue una pérdida espantosa y un mazazo muy, muy grande.
La niña que se fue se llamaba Mencía. Era una niña de preciosos ojos azules, de muchos rizos dorados y con una de esas sonrisas que llenan habitaciones. Lamentablemente nació con una enfermedad genética ultra rara para la que aún pues no se ha descubierto una cura. E Isabel, su mamá, nos contaba que al menos le queda la alegría de saber que Mencía vivió feliz hasta los 14 años.
Para mí está siendo un duelo muy complicado, pero gracias a Dios somos una familia muy, muy, muy unida. Tengo un marido que es un 10, que es mi compañero de vida y me está ayudando muchísimo, pero sobre todo tengo una hija de 9 años y me necesita muchísimo. Y no quiero que viva también con el recuerdo de tener una madre triste y una madre deprimida. Así que intento estar lo mejor posible, aunque tengo mis ratitos muy duros.
Isabel, es verdad que creó una fundación que lleva el nombre de su hija y que trabaja incansablemente por financiar la investigación de enfermedades mitocondriales. Y sí que quiero que no haya más Mencías. Lo que necesitamos de la investigación es eso, que se pongan las pilas y que saquen refuerzos. Eso sí, la fuerza, confiesa Isabel, la obtiene de la fe.
Ha sido absolutamente fundamental el acompañamiento que he tenido de varios sacerdotes que estaban muy cercanos a nuestra familia. Pensar y el tener la seguridad de que el día que yo me muera voy a estar al lado de mi hija, pues me ha hecho perder el miedo a la muerte. Ahora sé que el día que yo me vaya voy a estar junto a ella y junto a mi padre. Y eso se lo debo completamente a todas esas personas que me han enseñado a vivir con fe. Yo lo considero un absoluto regalo y un absoluto don, porque el tener el vacío o la desesperanza de no volver a verla tiene que ser muchísimo más duro todavía.
Es que cuando llega el Día de Todos los Santos, nos acordamos de nuestros muertos. La muerte forma parte de la vida. Y como parte de ella, tenemos que aprender a hacer del dolor recuerdo y del recuerdo luz. Luz para ser un poco mejores cada día. Y recordar que no tiene por qué ser triste, sino que puede ser la razón para diferenciar entre lo que es verdaderamente importante de lo que solo nos hace perder el tiempo.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Conoces a ese tío?
No le había visto en mi vida.
Espero a mi novia. Llamadme Matt.
Deberéis ir con cuidado. Matt se ha metido en algo en lo que no os interesa implicaros.
Mucha gente me está buscando.
Pues él ya está aquí, con vaquero y camisa blanca por fuera, además desabrochada hasta el pecho, Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a madurar como personas.
Esto es muy curioso. Claro, aquí tiene que haber un motivo por el que nos traes la película Matt de Jeff Nichols, ¿se sabe o no?
porque hoy cumple 56 años, le enviamos 56 millones de felicidades, el actor tejano Matthew McConaughey, que nació en Uvalde el 4 de noviembre de 1969. Se graduó en radio, televisión y cine en la Universidad de Texas en Austin y comenzó en la publicidad antes de debutar en el cine en la comedia movida del 76, en 1993, de Richard Linklater. Su carisma le llevó a protagonizar numerosas comedias románticas en los años 2000, pero su gran giro llegó con papeles dramáticos, densos y complejos en Mad, Killer Joe y Dallas Buyers Club, por la que ganó el Oscar al mejor actor. También destacó en la serie True Detective, por la que obtuvo un Emmy, y en películas como El Lobo de Wall Street o Interestelar. McConaughey combina magnetismo natural y talento versátil, capaz de pasar del humor a la introspección con autenticidad. Su carrera es ejemplo de reinvención artística y madurez interpretativa, consolidándose como uno de los actores más respetados de su generación.
Sí, está muy reconocido, es verdad, ¿eh? Yo no sé si Matt es la mejor película de su director, Jeff Nichols, no tengo ni idea.
Pues seguramente, a mí es la que más me gusta y la que pienso que ha convertido a Jeff Nichols en uno de los cineastas más respetados del cine independiente estadounidense contemporáneo. Nacido en Little Rock, Arkansas, en 1978, estudió cine en la University of North Carolina School of the Arts, donde desarrolló su talento realista y emocionalmente intenso. Debutó con Shotgun Stories, un drama familiar que ya mostraba su interés por los conflictos morales y las tensiones rurales del sur de Estados Unidos. Alcanzó reconocimiento internacional con Take Shelter en 2011, protagonizada por Michael Shannon y Jessica Chastain, y galardonada en Cannes con el Gran Premio de la Semana de la Crítica. Luego consolidó su trayectoria con Matt, con Lovin, que obtuvo nominaciones a los Oscar y a los Globos de Oro, y con Midnight Special en 2016, un homenaje al cine fantástico de los años 80. En Matt, Nichols combina el tono pausado del realismo sureño con la sensibilidad del cine de iniciación, logrando un bello equilibrio entre la fábula moral y el retrato social. Por otra parte, su lirismo visual y su hondura emocional se pone al servicio de un profundo humanismo, con una mirada compasiva hacia los personajes marginales y con una poderosa capacidad para hablar del paso de la inocencia a la madurez. Fíjate. Sin recurrir a sentimentalismos.
Madre mía. Jero, para los ponedores de calles que estamos aquí haciendo radio, muchos están currando, otros están intentando dormir, recuérdanos un poco el argumento de esta película que estamos, bueno, pues dándole protagonismo en el día de hoy, que es Matt.
Ellis, interpretado por Ty Sheridan, y Neckbomb, interpretado por Jacob Loveland, de 14 años ambos, viven cerca de la pequeña localidad ribereña de DeWitt, en Arkansas. Durante una de sus escapadas diarias descubren un barco encallado en una isla desierta. Al explorar el lugar, encuentran a Matt, Matthew McConaughey, con un diente menos, una serpiente tatuada en el brazo, una pistola y una camisa blanca, que le da suerte. Matt les dice que es un fugitivo de la justicia, que vive allí escondido porque ha matado a un hombre para proteger a su amada Juniper, interpretada por Reese Witherspoon. Ahora espera poder reunirse con ella y huir antes de que lo atrapen. A pesar del peligro, Ellis y Neckbone deciden ayudarlo, llevándole comida y herramientas para reparar el barco encallado. Poco a poco, Ellis se siente fascinado por la historia de amor de Matt, que conecta con sus propias emociones juveniles y con la dura crisis matrimonial de sus padres. Sin embargo, la realidad se impone. La policía y los familiares del hombre asesinado comienzan a acercar la isla, mientras la figura de Juniper se revela más ambigua de lo que Matt creía.
Claro, yo no sé si esta película está recreando algún hecho real.
No, pero el guion original de Jeff Nichols tiene numerosos elementos que lo convierten en una especie de versión moderna de las aventuras de Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Nichols construyó su historia de ficción inspirándose en las leyendas y en las figuras míticas del sur de Estados Unidos, especialmente las que pueblan los márgenes del Mississippi. De hecho, Nichols ha reconocido que el personaje de Matt nació de su imaginación infantil, de los relatos que escuchaba sobre forajidos, amores imposibles y hombres que vivían escondidos en las orillas del río. Sin embargo, la película sí transmite una autenticidad sociológica y emocional que la hace parecer real. Los lugares, los acentos, los conflictos familiares y el ambiente rural están observados con una precisión casi documental. Nichols rodó en localizaciones reales de Arkansas y muchos actores secundarios son habitantes de la zona. Matt no es una historia real en sentido histórico, pero sí profundamente auténtica en su espíritu.
Una cosa que me sorprende un poquito en torno a esta película, Jero, es la acogida, ¿no? No sé qué tal fue la acogida de Matt cuando se estrena esta película.
En taquilla funcionó bastante bien porque costó unos 10 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 32,6 millones, tres veces más. La película recibió críticas mayoritariamente elogiosas en todo el mundo por sus poderosas interpretaciones, su tono nostálgico y su equilibrio entre realismo y fábula. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 97% de las 186 reseñas seleccionadas, que dan a la película una ajustada nota de 7,8 sobre 10. El consenso de esa web afirma, impulsada por la sólida actuación de Matthew McConaughey en el papel principal, Matt ofrece un drama sureño cautivador que logra ser dulce y conmovedor sin caer en el sentimentalismo. En Metacritic, la película tiene una puntuación de 76 sobre 100, basada en 35 críticas, lo que indica críticas generalmente favorables. Sí. En Internet Movie Database, 197.000 usuarios le dan una calificación similar de 7,4 sobre 10. En cuanto a premios, Matt no optó a los grandes galardones, pero recibió el premio Robert Altman en los Independent Spirit Awards por su director, su dirección de casting y su reparto. Ty Sheridan fue nominado al premio Critics' Choice al mejor actor o actriz joven y la película recibió el gran premio de la Asociación Belga de Críticos de Cine. Por otra parte, Matt fue nombrada una de las 10 mejores películas independientes de 2013 por la National Board of Review.
No está nada mal. ¿Cómo surge el proyecto de hacer Matt? ¿Cómo surge el proyecto de hacer esta película?
Jeff Nichols escribió el guion de Matt en los años 90, el siglo pasado, mucho antes de su rodaje. Tras el éxito crítico de Take Shelter en 2011, recibió la oportunidad de desarrollar su siguiente proyecto con mayor libertad creativa. Nichols quería rodar una película ambientada en su Arkansas natal que explorara la vida en los márgenes del río Mississippi y los lazos familiares que definían a su infancia. El personaje de Matt surgió de su fascinación por los mitos románticos y los cuentos orales sureños. Nichols concibió la historia como un cuento moral contado desde la mirada de un adolescente, pero con la fuerza simbólica de un western contemporáneo. Con un presupuesto moderado y el apoyo de productores independientes, Everest y Film Nation Entertainment, el proyecto se materializó en 2011. El propio director definió Matt como una carta de amor a mi tierra y a la gente que aprendí a comprender con los años. Quería capturar un momento de mi vida en la escuela secundaria en el que me enamoraba de chicas y me rompía el corazón por completo. Era devastador. Quería intentar embotellar esa emoción, ese dolor y esa intensidad de estar enamorado y ser adolescente.
Claro. Claro, es que esto es muy importante. Lo que no entiendo muy bien es cómo fue la selección de los actores. En concreto, joder, ahí va un todoterreno, el Matthew McConaughey. ¿Cómo fue la selección de los actores?
La elección del reparto fue clave para el éxito del film. Nichols buscó rostros auténticos y registros naturales alejados del artificio de Hollywood. Nichols siempre tuvo a Matthew McConaughey en mente después de verlo en 1996 en Lone Star. Pero en mayo de 2011, Chris Pine fue el primero en ser considerado para el papel principal. Finalmente seleccionaron a McConaughey, que buscaba consolidar su giro hacia papeles más serios después de rodar The Lincoln Lawyer y Killer Joe. Nichols escribió el papel pensando en él y, según confesó, McConaughey aportó carisma, misterio y una ternura inesperada. El actor perdió peso y se bronceó de forma natural para adaptarse al aspecto del fugitivo. Además, insistió en hacer muchas de sus escenas sin dobles, incluyendo aquellas en el agua, para reforzar el realismo del personaje. Fiel a su método de inmersión, McConaughey también pidió dormir algunas noches en una tienda de campaña cerca del río para impregnarse del ambiente del personaje. Según contó en entrevistas, quería oler como Matt y mantener su aislamiento respecto al resto del reparto, en especial respecto a los niños, para reforzar el aire misterioso que su personaje requería.
Claro.
Aunque el guión era muy preciso, Nichols dio libertad a McConaughey para improvisar ciertos diálogos, especialmente sus conversaciones con Ellis. Sí. Una de las frases más recordadas, «I'm a lucky man, Ellis», «Soy un hombre afortunado, Ellis», fue añadida por el propio actor en el momento. Nichols la consideró perfecta y la mantuvo en el montaje final.
Ya. ¿Sabes lo que pasa, Jero? Que aquí nos preguntamos sobre los demás actores, ¿no? Me imagino que el trabajo del director con ellos tuvo que ser especial. Dinos algo de los demás actores, por favor.
Al poco de seleccionar a Matthew McConaughey, se le unió la actriz Reese Witherspoon, que estaba en la misma agencia que Nichols. Aunque su papel como Juniper es relativamente breve, Witherspoon rodó en condiciones climáticas extremas, entre polvo, calor y agua estancada. La actriz confesó que Nichols le pidió que no se preocupara por parecer guapa, sino por transmitir el desgaste emocional del personaje. Su profesionalidad impresionó al equipo y a los actores jóvenes. Para los chavales de un pequeño pueblo del Delta, Nichols eligió a chicos que ya supieran pilotar barcos y montar motos de cross, en lugar de chicos a los que habría que enseñarles en el set. Para el papel de Ellis, el joven protagonista eligió a T. Sheridan, que acababa de debutar en El árbol de la vida de Terrence Malick. Su interpretación fresca y contenida, mezcla de inocencia y madurez, fue uno de los descubrimientos del film. Para el papel de Neckbone, audicionaron más de 2.000 chicos y fue elegido Jacob Laughlin, de 15 años, del condado de Yale, en Arkansas. En realidad, Neckbone fue seleccionado por casualidad, porque acompañaba a un amigo a la prueba. El director también invitó a algunos habitantes locales, pescadores, granjeros, vecinos, a participar como extras para aportar a la película autenticidad y acentos locales. Algunos incluso ofrecieron sus propias barcas y cabañas para las escenas del río. Nichols es conocido por su manera tranquila, empática y respetuosa de dirigir. McConaughey ha declarado que Nichols le recordaba a los directores clásicos. Sabía exactamente lo que quería, pero dejaba espacio para que respiraras dentro del personaje, dijo el actor. La relación entre él y los jóvenes actores fue especialmente cercana. Nichols los acompañó durante semanas antes del rodaje para que se familiarizaran con el entorno y con el río y fomentó durante la filmación un ambiente de confianza y respeto. Todos comían juntos en mesas improvisadas junto al río y el director solía contar historias de su infancia en Arkansas. Los jóvenes actores lo veían como una mezcla entre un hermano mayor y un profesor paciente. Michael Shannon, actor fetiche del director, visitó el set varios días, incluso cuando no rodaba, solo para acompañar al equipo.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que por tanto, imagino que el rodaje, todo este rodaje de la película, fue un rodaje muy grato, ¿no, Jero?
Parece que sí. Ciertamente fue exigente por las duras condiciones del Mississippi. Temperaturas de más de 38 grados, una humedad cercana al 90%, barro, mosquitos, serpientes, crecidas del río. Los miembros del rodaje recuerdan que nunca estaban completamente secos, pues el ambiente era tan húmedo que todo, ropa, cámara, guiones, acababa empapado. El rodaje duró 40 días, la mayoría a cielo abierto. El equipo técnico debía hidratarse constantemente y cubrir el equipo con lonas por las tormentas repentinas. Nichols bromeaba diciendo que todos acabamos oliendo a río. De todas formas, la filmación se desarrolló en un ambiente colaborativo, pues Nichols ya había trabajado con parte del equipo técnico. El rodaje comenzó en el sur de Arkansas, el estado natal de Nichols, el 26 de septiembre de 2011. En total, duró 8 semanas y concluyó el 19 de noviembre. Uh-huh. Entre las localizaciones se incluye Dumas, en la zona baja del delta del río Arkansas, de Witt, Lakeville Village, cerca del río Mississippi, Crockett's Bluff, en el río White, y Stuttgart. La isla que aparece en la película está ubicada en el río Mississippi, a las afueras de la ciudad de Eudora. El reparto y el equipo técnico contaban con más de 100 personas, de las cuales aproximadamente la mitad eran residentes de Arkansas. Más de 400 lugareños también participaron como extras. Según la Comisión de Desarrollo Económico del Gobierno Estatal, Matt es la mayor producción jamás filmada en el estado. Estos lugares y personas, afirmó Nichols, tienen un acento y una cultura muy particulares y se están homogeneizando rápidamente. Sí. Quería capturar una instantánea de un lugar que probablemente no estará ahí para siempre. El icónico barco encallado en lo alto de un árbol, que los chicos descubren al comienzo, no fue generado por ordenador. El equipo construyó un barco de tamaño real y lo colocó manualmente entre las ramas usando una grúa de gran potencia. Fíjate. Hubo que repetir el proceso varias veces porque las crecidas del río y las tormentas lo movían o dañaban. Jeff Nichols consideró ese barco como el corazón simbólico del rodaje. Uh-huh.
Es impresionante. Hombre, Matt ha sido también muy elogiada en su momento por su fotografía y por su sonido, ¿eh?
Así es. La complicidad entre el director y su fotógrafo habitual, Adam Stone, fue esencial para capturar esa luz húmeda y dorada que define visualmente la película. El director de fotografía utilizó una Steadicam para el rodaje. Si ves Shogun Stories, aseguró Stone, la cámara está bastante fija. Con Take Shelter tuvimos mucho trabajo con Dolly. En Matt, la cámara nunca se queda quieta. Las localizaciones eran súper remotas o muy pequeñas y estrechas, por lo que la Steadicam era lo único que podía entrar. Extremadamente meticuloso con el sonido ambiente, Nichols exigió en Matt silencio absoluto en el set. Sin teléfono ni ruidos mecánicos. Quería capturar los sonidos naturales del río, el zumbido de los insectos, las ramas, los remos, para que la película respirara de forma orgánica. La postproducción apenas añadió efectos sonoros.
Claro.
El propio Nichols admitió que Matt es una relectura moderna de las aventuras de Huckleberry Finn. Para recordarlo al equipo, dejó un ejemplar de la novela de Mark Twain en la mesa del comedor de rodaje. Dijo a los actores jóvenes que pensaran en Matt como un Huck Finn adulto que nunca consiguió salir del río.
Wow.
El último día, Jeff Nichols organizó una pequeña fiesta con barbacoa y música en directo junto al Mississippi. Matthew McConaughey y varios técnicos tocaron guitarras y armónicas mientras los chicos pescaban y reían. Nichols dio un breve discurso en el que agradeció haber hecho una película que olía, sonaba y se sentía como el lugar del que venimos.
¡Qué barbaridad, por favor! Dinos algo de la banda sonora de Matt, que seguro que tiene alguna joya musical, que eso siempre es bueno.
La banda sonora de la película fue compuesta por el tejano David Wingo, nacido en Austin y colaborador habitual de los directores Jeff Nichols y David Gordon Green. Comenzó su carrera en el ámbito del cine independiente a finales de los años 90, componiendo para películas de bajo presupuesto y proyectos experimentales. Su estilo se caracteriza por un uso sutil y atmosférico de la música, combinando guitarras, texturas electrónicas y melodías melancólicas que realzan la emoción sin imponerse sobre la imagen. También ha trabajado en series como Barry de HBO, por la que recibió nominaciones a los premios Emmy. Además de compositor, es fundador de la banda Ola Podrida, con la que ha editado varios álbumes de folk alternativo. Wingo es hoy una figura esencial del cine indie estadounidense. Durante el montaje de Matt, Nichols pidió al compositor que utilizara el sonido del río como base de su partitura. Wingo incorporó goteos, chapoteos y ecos acuáticos en los instrumentos de cuerda y guitarra. El propio McConaughey grabó el sonido de los remos una noche en el set, que luego se integró en la banda sonora final. Su música combina instrumentos acústicos, guitarra, banjos, cuerdas suaves para reflejar el paisaje sonoro del sur estadounidense. Wingo logra así un equilibrio entre melancolía y esperanza, evitando los subrayados sentimentales. Además, la película incluye temas de Lucero, una banda de Memphis, cuyo estilo mezcla rock sureño y folk, lo que contribuye a crear un ambiente cálido y natural. La música funciona como una prolongación del río, fluida, nostálgica, serena. En conjunto, la banda sonora de Matt refuerza su tono poético y su dimensión emocional, convirtiéndose en uno de los elementos más recordados de la película.
¡Qué grande, por favor, qué grande, Jero! Si te parece, te esperamos el próximo viernes, sobre todo para comentar los estrenos de cine de la próxima semana, que seguro que van a ser muchos y bastante buenos. Gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a Madrid Río a pasear y a recordar mi infancia por la ribera del río Manzanares. No es el Mississippi, pero es lo que hay.
¡Qué grande! Jero, gracias. Cuídate.
Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Radial.
Cadena COPE.
Se celebra en Belém, en la Amazonía brasileña, la COP30, la cumbre del clima organizada por Naciones Unidas. El lugar donde se produce este encuentro permite comprender de forma rápida las consecuencias que tiene el cambio climático para los más pobres. Belém tiene una buena parte de sus calles por debajo del nivel del mar y no cuenta con arbolado. La COP de Brasil se celebra 10 años después del Acuerdo de París, que estableció como objetivo limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados sobre la temperatura preindustrial. Hay evidencias de que estamos ya por encima de 1,5 grados. Toca en esta ocasión renovar los compromisos de cada país para reducir las emisiones globales, y menos de 70 países han presentado sus planes. La otra gran cuestión que se va a debatir en Brasil de nuevo